Estás en Mitre. Estás informado. Ahora, en Siesta Animal, escucha lo que te traje.
Bueno, y vamos a volver a hablar del tema de la educación, ¿no? Nuestros más chicos, porque habíamos hablado hace un tiempito, vinculado justamente a la época de receso estival, donde se desconectan muchos chicos y chicas por todo el tiempo de vacaciones, ¿no?
Sí.
Y uno comienza a observar, por ejemplo, este trabajo que vos mismo nos habías rescatado, Paola, que dice qué impacto tienen las vacaciones de verano en los aprendizajes.
En los,
¿no?,
aprendizajes. Si realmente los chicos, digamos, descansan, lo cual es necesario,
sí,
pero como eso también es contraproducente en el aprendizaje, y estaría bueno consultar si hay alguna forma dentro del descanso y sin ir a la escuela y de una manera más relajada de seguir consolidando y aprendiendo.
Y que también se perjudican según el estrato, más según el estrato social en el cual estén, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a saludar a Federico Del Carpio, que es jefe de proyectos de Argentinos por la Educación. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Paola, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias a vos. Bueno, justamente, a ver, ¿cuál es el impacto que ustedes han visualizado? Primero, porque tenemos uno de los países que tiene mayor cantidad de vacaciones de verano.
Bueno, en este informe que sacamos desde Argentinos por la Educación, que habla justamente sobre las vacaciones de verano y cómo esto impacta en el aprendizaje, lo que vimos fueron, por un lado, dos cosas, ¿no? Por un lado, está esto de cuántos días de vacaciones tiene nuestro país, sí, en relación con otros países. Y acá lo que vemos es que sí, nuestro país tiene, por lo menos en este último periodo de vacaciones, un promedio de 71 días de vacaciones entre el promedio de las provincias, ¿no es cierto? Porque ahí hay diferencias. Y esto es un poco mayor que el promedio de los países de la región, que suelen tener más o menos unos 66 días, y también mayor que el promedio de los países de la OCDE, es decir, los países más desarrollados, que tienen más o menos 63 días de vacaciones. Entonces estamos un poquito por arriba en general. Pero la pregunta de fondo a todo esto era justamente si esto tiene algún impacto sobre los aprendizajes. ¿Qué pasa? ¿Se pierden aprendizajes cuando estamos en las vacaciones? ¿No se pierden? Bueno, eso fue lo que nos propusimos indagar y empezamos a mirar en los estudios internacionales que hay al respecto, que suelen evaluar a través de, valga la redundancia, evaluaciones que se hacen al final de cada año y al inicio del año siguiente con los mismos chicos para ver qué pasó con los aprendizajes.
Ajá.
Y lo que se efectivamente es que en periodos de vacaciones prolongadas, como son las vacaciones de verano, hay una pérdida aproximada de un mes y medio más o menos de aprendizaje. Esto difiere en las asignaturas, se pierde un poco más en matemática que en lengua.
Ajá.
Bien.
¿Y por qué eso?
Claro.
Bueno, justamente porque en este periodo uno logra desconectarse, ¿no es cierto? Ajá. Nos pasa a nosotros los adultos que por ahí con 15 días de vacaciones logramos efectivamente desconectarnos del trabajo. Bueno, imagínense también a los chicos y a los adolescentes cómo esto los impacta en términos de lo que se olvidan de la escuela, ¿no es cierto? Y lo que nos propusimos ver, bueno, fue justamente qué se puede hacer en este caso, porque si bien no hay estudios de este estilo en la Argentina, no sabemos exactamente cuánto es el impacto concreto de la pérdida de aprendizaje en la Argentina. Hay estudios internacionales que se propusieron mirarlo y que propusieron distintas alternativas para revertir esto, ¿no? Aparecen en este caso en la literatura como, por ejemplo, las escuelas de verano que suelen armar los estados,
sí,
en distintos lugares, o talleres de lectura guiados, ¿no? Son dos tipos de actividades que pueden proponerle a los estudiantes, tanto cuestiones académicas como recreativas, que tienen que ver con poner en juego un montón de habilidades o conocimientos más de cultura general, que la escuela también invita y fomenta constantemente, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero también después hay otros países que tienen un calendario escolar diferente. Por ejemplo, como sabemos que, y venimos diciendo, hay evidencia sobre el impacto negativo que tiene un receso prolongado, bueno, hay países que han acortado un poco las vacaciones de verano.
Ajá.
Y si bien no recortaron días, lo que hicieron fue distribuir esos días a lo largo del año. Entonces tienen más vacaciones En otros momentos del año. Nosotros estamos acostumbrados a tener un periodo largo en el verano, sí, que suele ser 2 meses, 2 meses y medio, sí, y después 2 semanas en el verano y dos semanas del receso de invierno. Sí. Bueno, hay otros países que optaron por acortar un poco las vacaciones de verano y tener, por ejemplo, un receso de primavera, un receso de otoño. Entonces, eso hace que el receso no sea tan prolongado y haya menos impacto en la pérdida de los aprendizajes.
Bien.
Pero después, digo, más allá de eso concretamente, que tal vez los que están en su casa escuchando ahora la radio no pueden hacer nada con respecto a eso porque vivimos acá en la Argentina con el calendario que tenemos, digo, sí hay cosas que podemos hacer y también invitamos ahí a las familias a hacer un montón de cosas que se pueden hacer desde casa sin tal vez gastar un presupuesto, pero que nos invitan también a poner en juego un montón de habilidades que la escuela quiere fomentar, ¿no? Por ejemplo, leer con los chicos, siempre decimos, nosotros venimos trabajando en la campaña de alfabetización y el poder leer con los chicos es algo súper importante en este periodo, pero también hay un montón de juegos que podemos hacer en familia que invitan a poner habilidades matemáticas o incluso de cultura general, como puede ser la escoba del 15, ¿no? Jugar en las cartas ahí en el medio de las vacaciones, que implica poner en juego habilidades matemáticas, el tutti frutti para recordar palabras y extraer vocabulario sobre ciertas letras. Incluso podemos inventar variantes de tutti frutti para poder poner en juego otro tipo de cosas. O bueno, también otro tipo de juegos en familia. Y para quienes tienen más posibilidades, porque acá es otra de las cuestiones, quienes están en niveles socioeconómicos más bajos tienen mayores pérdidas de aprendizaje que los que están en niveles socioeconómicos más altos. Esto es otra cuestión también importante a destacar, no menor. Pero también se pueden proponer actividades culturales que enriquezcan siempre la cultura general, el vocabulario, los conocimientos históricos o naturales de los chicos, ¿no? Participar de un museo, de una visita a algún lugar, conocer la historia de una ciudad, bueno, indagar un montón de cosas que no necesariamente son estrictamente escolares, que el chico no lo siente como que pérdida de vacaciones, pero que también ayudan a ganar un montón de aprendizajes que vienen bien para la vida y para el conocimiento escolar.
Bien, Federico, ¿y según la edad de los chicos también impacta diferente?
Sí, lo que muestran los estudios es que a medida que avanzan los grados escolares, la pérdida por el efecto de las vacaciones es mayor. En primer y segundo grado no suele ser tan amplio, pero a partir de cuarto grado se empieza a ver un nivel de pérdida mucho mayor. En los que están en séptimo grado, según estudios internacionales, bueno, son los que más pérdida tienen, que equivalen más o menos a 60 días de aprendizaje, es decir, 2 meses enteros de no haber ido a la escuela equivalen a esa pérdida de aprendizaje, que es muy alta, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, por eso digo, hay que tratar como adultos, ya sea desde el sistema educativo, desde las instituciones escolares y desde las propias familias, bueno, ayudar a que eso sea lo menos posible.
Claro. Y tampoco estoy pensando por ahí alguno que escuche que bueno, no, tampoco hay que ponerlos a hacer deberes a los chicos en casa, digamos, porque las vacaciones y el descanso también es necesario.
Súper necesario, y bueno, nos viene bien descansar la mente para después poder trabajarla mucho más, y por eso digo, la invitación es hacer este tipo de juegos en familia que invitan a pensar, a poner en juego habilidades matemáticas o de vocabulario o juegos de mesa, si tenemos también, que invitan a pensar estrategias, ¿no? A construir un pensamiento crítico, que también son súper necesarias. Entonces, no necesariamente tiene que ser actividades que parezcan académicas, que sean académicas, sino que pueden ser un montón de otras cosas, porque el descanso es súper necesario. Así que la invitación es hacer otro tipo de propuestas que también sirven un montón. Ahora, conversaciones más profundas con los chicos.
Pero está comprobado que ese tipo de juegos que mueven la mente justamente, que hacen hacer ejercicios, después, ¿te muestran resultados al comienzo del ciclo?
Bueno, no está estudiado, a ver, no hay un estudio que voy al Tutti Frutti o la Escoba del 15, lo que digo, no tenemos estudios en la Argentina, pero por supuesto que el poner en juego habilidades que son estrictamente escolares, aunque no sean en un ámbito escolar, digo, eso viene muy bien para evitar la pérdida de aprendizaje, ¿no? Porque ponemos en juego no solo nuestra creatividad, nuestro pensamiento crítico, digo, el poder expresarnos también, digo, con un montón de otros juegos, como, no sé, el dígalo con mímica o un montón de otros juegos que nos permiten, digo, entrenar habilidades que la escuela pide y que también la vida en general por fuera de la escuela nos solicita para un montón de cosas. Bueno, entrenar eso de forma lúdica, digo, también es súper valioso y sirve para disminuir esa brecha de aprendizaje que se ocurre naturalmente en países que tienen amplias vacaciones, como también en aquellos que tienen menos, también ocurren, digo. Entonces hay que buscar formas de que eso sea menor.
Sí, y sobre todo me parece, estamos hablando por allí para una sociedad que tiene una conformación familiar, que puede atender a los chicos. Hay situaciones de mucha vulnerabilidad donde por allí papá o mamá no están, o están poca parte del tiempo, y tal vez son los que más sufren después de esta inclemencia, tal cual vos lo decías, y les cuesta mucho más. ¿Qué se podría hacer en ese ámbito? ¿O quién tendría que actuar para tratar de que no pierdan tanto?
Bueno, esto es un punto clave, ¿no es cierto? Esto sí está revisado por la literatura. Hay estudios que muestran las diferencias por nivel socioeconómico, y siempre son los más pobres quienes más pierden en estos momentos, ¿no? En el momento de vacaciones de invierno, de vacaciones de verano, después se ve que es mayor la pérdida de aprendizajes cuando regresan a la escuela de los chicos de nivel socioeconómico más bajo. Entonces, acá digo, la invitación, digo, cuando no hay posibilidades, no sé, de ir al teatro o ir al cine, que implican un gasto que por ahí la familia no tiene, bueno, es poder hacer este tipo de actividades que no requieren un gasto, como también tener conversaciones profundas con los chicos, ¿no es cierto? Hablar con el tío que tuvo experiencias en ciertas cosas y nos puede contar, o hacer la lista de compras y hacer después las cuentas de cómo cuánto gastamos en la verdulería. Digo, hay un montón de cosas cotidianas que nos pueden servir para poder poner en juego estas habilidades, aunque no sean súper rigurosas o no sean estrictamente académicas. No se trata de poder hacer una enciclopedia, sino con que estemos ayudando a que el chico, por ejemplo, lea algo durante el verano. Bueno, eso ayuda más que esté sin hacer nada o tirado en la habitación pasando el verano, ¿no es cierto?
Claro. Federico, muchas gracias por tu tiempo, muy amable, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación, y los invito a todos a revisar la página web de Argentinos por la Educación, en donde pueden encontrar el informe completo.
¿Cómo no? Federico del Carpio, jefe de proyectos de Argentinos por la Educación. Bueno, con esta cuestión que yo me imagino, por ejemplo, con vos, Eve, este verano, estas vacaciones, te voy a enseñar a sacar los porcentajes. Evelyn. Bien, entonces, digo,
boludea en las redes.
No. Lo importante a destacar, digo, para hablamos de las familias constituidas, sí, que tienen un otro nivel social, que por allí pueden estar más pendientes de los chicos. Pero la vulnerabilidad es terrible.
Es terrible. Porque a lo mejor los padres están trabajando todo el día y los chicos están solos, porque en esos casos suele suceder así, se quedan, ¿sí?, solos. ¿Sí? Incluso algunos con la posibilidad, que ya sabemos que cierran las escuelas, no tienen el PAICOR, no tienen a dónde comer durante, ¿sí?, 2 meses.
Y ojo, también por contrapartida, tanto los estratos sociales más bajos como lo más alto, el tema de esto, del celular. Que no, bueno, están a merced de dejar que se entretenga. No.
Están a merced de otros contenidos y no los educativos.
Bueno, precisamente. Sí. Pero ahí está la función nuestra. ¿Cómo hacemos para enganchar que el pibe y la piba diga, bueno, va a jugar con nosotros? Vamos a jugar al Tutti Frutti. No, deja, yo voy a jugar el jueguito que tengo acá, estoy, no sé cuáles son los juegos que se juegan hoy en el celular, o en la tablet, y te dejan, o la Play, el que tiene Play, sí, en vez de jugar a... Es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Yo creo que no es fácil para los papás y las mamás de hoy, para los papás jóvenes.
Bueno, es un desafío, sí, diario, o a lo mejor esto que muchas veces los especialistas nos dicen, de establecer negociaciones, poner horarios, anticipar, decir, bueno, vas a jugar, a lo mejor no es al todo nada, vas a jugar una hora, pero también, ¿qué libro vas a leer este verano? Una revista, ¿sí?, esto de los juegos, jugar a la escoba, o sea, incentivarlos y uno también jugar con ellos. Yo tengo recuerdos de infancia muy lindos, por ejemplo, con mi nono, que me enseñó a jugar a la escoba de 15, y sí, de verdad hemos aprendido esa cuentita rápida. Que parece una tontera, pero que te enseña. Entonces, bueno, y es algo lúdico.
Sin duda, y estás ejerciendo un movimiento en la cabeza, está haciendo operaciones, como por ejemplo, esta chica nunca supo sacar un porcentaje porque jamás tuvo un juego lúdico.
Porque no me interesa. ¿Sí? O a lo mejor en esta cuestión, hasta cotidiana, que nos decía recién Federico, sí, de, bueno, vamos a acompañarme, hacemos las compras, bueno, sí, compramos un kilo de pan, nos salió tanto, más un kilo de leche, ¿cuánto nos salió?
¿Cuánto gasté?
Sí, la cuestión y a lo mejor incluso al padre que no tiene tiempo, que, bueno, podemos organizarnos con una mínima cuestión.
Vamos a la vidriera y vemos, 2 por 1, 1000 pesos los casos. ¿Cuánto sale cada uno si es 2 por 1? Claro. ¿Sale 1000 pesos? 500 cada uno.
Sí. ¿A dónde están 2 por 1?
No sé, en ningún lado, pero bueno, pero para que lo tengan en cuenta y sobre todo si alguien, sí, tiene la posibilidad de acompañarlos a leer, eso sí es muy bien. Porque yo creo que cuando el chico o la chica le encontró el gusto a la lectura, vos lo insistís con esto, lo dije, sí, hace tiempo, me peleé con Omar, pero cuando vos insistís en que te lleva a ese mundo de, sí, de la aventura, de lo que trae el libro, sí, pero hay que ver cómo se puede hacer.
Sí, bueno, y muchas, ¿no?, veces también por imitación. Por si imitación. Leen los padres, leen los chicos.
Entonces no.
También se puede invitar a ver una película de historia, sí, de una, sí, serie, que a lo mejor que sea un poco más explicativa, que, sí, bueno, buscarle la vuelta, no, algún canal, claro.
Bueno, son las 14:29, ya seguimos.
Somos Mitre Córdoba. Tu radio es tu compañía. Estás en Mitre. Estás informado.
Hola a todos. El tema del estacionamiento en la Cumbrecita, o sea, sí, son en casa en el zoológico, porque si es un pueblo peatonal, vos no podés ir en otro medio que no sea un auto y lo tenés que dejar. Sí.